Abráis vuestras Biblias, vamos a leer 5 versículos en Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, los primeros 5 versículos. Y estos, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: el Señor, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Porque os enseñaré a quién debéis de temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El tema de hoy es un tema que no se escucha mucho en las iglesias evangélicas. Yo no quiero marcar la excepción, pero ha sido Dios el que ha puesto en mi corazón el tener la prédica que voy a tener hoy, en esta tarde. Y el título es el siguiente: la verdad sobre el infierno. ¿O cuál es la verdad del infierno? Y claro, y surge otra pregunta: ¿qué dice la Biblia? Porque esa es la verdad. No lo que pueda decir yo, no lo que puedan ser mis pensamientos o los pensamientos de hombres, sino ¿qué dice la Biblia sobre el infierno? Más, según un estudio hecho hace ya unos cuantos años, más de 150.000 personas mueren cada día. Ello hace 4.5 millones de personas por mes. La cantidad de habitantes que tenía en ese tiempo cuando se hizo ese estudio en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Añada esto usted, mi querido hermano, hermana, la cantidad de muertos en toda la historia de la humanidad. Verdaderamente la cifra será y es asombrosa. En la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente entre soldados y civiles 10 millones de personas. Son cifras aproximadas, jamás se podrá saber cuántos. En la Segunda Guerra Mundial calculan que murieron entre 55 y 60 millones de personas. De 80 millones de habitantes que tenía Europa en el año 1300 y tanto, cuando vino la famosa peste que asoló a Europa, quedaron con vida aproximadamente 30 millones. Por desgracia, muchas de esas personas murieron y mueren hoy en día sin conocer a Cristo. ¿Qué destino les espera? ¿Realmente descansan en paz? Un término muy usado cuando fallece alguien que ha estado pasando por una enfermedad dolorosa o triste. Bueno, ahora descansa en paz. ¿Verdaderamente podemos decir que todos descansan en paz? ¿O encuentran una realidad diferente más allá de la tumba? Lamentablemente, y lo dice la Biblia, aquellos que rechazan a Dios y su camino de salvación no encuentran reposo cuando mueren. Entrar en el infierno, donde no hay paz para los impíos, esa es una triste realidad terrible. Y es lo que la Biblia enseña. El conflicto real de la doctrina bíblica en este aspecto es en la siguiente. Y es una cuestión de autoridad. Lo que la Biblia afirma sobre el infierno obliga a la gente a creer o no creer. Aceptar o rechazar. Es de nuevo la misma pregunta que confronta a toda la humanidad. ¿Cree en la Biblia o no? Al final, la respuesta de cada persona determinará el destino final. La Biblia es la fuente única de autoridad que dice la verdad sobre la muerte, sobre el infierno y la eternidad. La Biblia tiene la última palabra sobre este tema y sobre todos los temas, porque se trata de un libro revelado que proviene de Dios, del reino espiritual, y tiene la respuesta acerca de dónde todos vamos a pasar la eternidad. Habíamos leído en el Salmos, y hay una palabrita en ese Salmo, que es el Seol. Hermanos, en el Antiguo Testamento no encontraréis la palabra infierno, pero sí encontraréis la palabra Seol y Hades. Ahora, para poder identificar a qué se refiere cuando habla del Seol principalmente, hay que ver el contexto, porque el original tiene dos estructuras de esa palabra. Una se refiere a la tumba, pero hay otra que se refiere a un grupo grande de personas que han muerto y están en un lugar de tormento. Esa es la palabra que encontraréis en el Antiguo Testamento. Recién en el Nuevo Testamento aparece la palabra infierno. En el vocabulario hebreo no figuraba esta palabra, pero el Señor la introdujo. Y el Señor tiene mucho que decir y habla mucho del infierno. Pero yo quisiera que comencemos viendo algunas pautas ya del Antiguo Testamento sobre el infierno. Trataré de ir rápido porque el tema me va a dar para mucho y hoy no quisiera ser muy extenso. En Isaías leemos: los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Allí ya tenemos una expresión que nos está diciendo de algo triste, de algo tenebroso para el hombre, de un destino tremendamente horrible. Es en Isaías 33:14. Después leemos en el Salmo 21:9: los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová lo deshará en su ira y fuego los consumirá. Fuego los consumirá. Ya también en el Nuevo Testamento, principalmente en el Apocalipsis, tenemos unas expresiones similares a estas. Ezequiel 32:27 dice: y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol, cantidad, con sus armas de guerra y con sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Y miren qué interesante lo que nos dice Proverbios. El camino de la vida es arriba, es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Proverbios 5:5 dice: sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Y Proverbios 9:18 dice: y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿Qué es el infierno? Lejos de toda leyenda, mito, metáfora o alegoría. La Biblia presenta el infierno como un lugar real, donde los malvados sufren la ira de Dios. Y acá quiero hacer una acotación. Esto no quiere decir que todos los que han sido malvados van a sufrir la ira de Dios. No, ¿por qué? Porque el Señor tiene poder para cambiar la vida del más malvado de los malvados. Yo creo que lo comenté en una oportunidad. Allí en Córdoba estaba preso el peor de los hombres que había vivido tal vez siempre en mi ciudad de Córdoba, por sus hechos. Pero un día, él conoció el Evangelio. Un día él aceptó a Cristo. Y su buena conducta, su cambio, le permitió salir de la cárcel. Pasó un corto tiempo y hubo una rebelión muy grande en esa cárcel. Y el único que paró esa rebelión, el único que paró lo que estaba ocurriendo en ese lugar, fue la presencia de ese hombre, que pudo calmar los ánimos de aquellos que habían sido sus compañeros de celdas. Y la situación cambió. Y el Estado volvió a tomar el mando de ese lugar. El Señor puede hacer como lo ha hecho con nosotros, que a lo mejor no éramos tan malvados, pero Él cambió nuestras vidas. Y eso es lo que debemos enseñarle a la gente. Que Dios puede cambiar sus vidas. Considere, hermanos, amigos, estos retratos vívidos del infierno de tres escritores distintos del Nuevo Testamento. La Escritura presenta un caso terriblemente claro de un infierno literal. Es un lugar donde Dios castiga a los no creyentes por toda la eternidad. Contrariamente a los que algunos cristianos evangélicos están enseñando, de que el infierno no es un estado de ánimo o una vida muy dura en esta tierra, su estado de ánimo, nuestro estado de ánimo aquí en la tierra puede cambiar, nuestra situación puede mejorar, en la tierra, pero en el infierno estas cosas no ocurren. Nunca cambia, nunca mejora. El infierno no es castigo, es un insufrible castigo en las manos de un Dios airiado por haber el hombre rechazado la obra que el Hijo de Dios hizo allí en el madero de la cruz. Él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. En el Evangelio según San Mateo, podemos leer en Mateo 24:41, entonces el rey dirá a lo de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Son palabras del Señor. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Marcos 9:43 nos dice, y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, al fuego inextinguible. Apocalipsis 20:15, y el que no fue hallado e inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Jesús y el infierno. Aunque todos los autores del Nuevo Testamento reconocen la doctrina del infierno, Jesús es quien tiene más que decir al respecto. La existencia del infierno no era para nuestro Señor algo que Él cuestionara, debatiera o defendiera, y ciertamente no se disculpó jamás por ello, porque el Señor conocía perfectamente el hecho de que el infierno existe. Asumió la realidad del infierno. Jesús ve el infierno como un lugar real, cierto. Así lo debería, hermanos, ver el mundo. Como un lugar real, como un lugar cierto, que es que les espera si no aceptan lo que Cristo hizo a su favor en la cruz. Cristo es el modelo a seguir cómo se debería pensar sobre el infierno. Cuando Jesús habló acerca del infierno, su propósito fue siempre advertir. Y ese debe ser el propósito del creyente. Advertir, no debatir, advertir. Que el infierno existe, no para hacer preguntas o para plantear dudas. Considere, hermano, hermana, las palabras gráficas que he solido usar para retratar el infierno. Estas claramente no están diseñadas para proporcionar comodidad, sino temor. El propósito de hablar a la gente sobre el infierno es que la gente tenga temor. Ese temor que le lleva a Dios. Porque si hablamos con la gente, vamos a encontrar dos alternativas. No, yo no creo en el infierno. O bueno, si no, yo pensaré más adelante a ver qué voy a hacer. Según Jesús, el infierno es un lugar de tinieblas de afuera, Mateo 22:13. Donde hay llanto y crujir de dientes, Mateos 8:12. El infierno es un horno de fuego, Mateo 13:42. Es un fuego que no se apaga, Marcos 9:48. El infierno es un lugar de destrucción espiritual y corporal, Mateo 10:28. Donde hay un sinnúmero de tormentos, Lucas 16:23-24. El infierno es sin lugar a duda un lugar horrible donde las condiciones agonizantes existen. El infierno es un lugar sin salida. Eso es lo más triste, lo peor de todo. No sé si alguien aquí alguna vez se ha sentido atrapado en algún lugar fuera de control. Alguien que ha viajado en avión y ha encontrado un momento de turbulencia y feo, ¿eh? A veces en un ascensor que se detiene a mitad de camino, qué desagradable. O una celda, espero que nadie haya estado en una celda de una cárcel. En tiempos como estos, normalmente solemos tener siempre una esperanza razonable de ser rescatados. Por ejemplo, si estamos en un ascensor, simplemente tenemos que apretar un botón y en un lugar determinado en Palma sonará un teléfono y ya viene el socorro, ¿verdad? ¿Quién no va a recordar, principalmente nuestros hermanos y amigos chilenos, aquellos mineros que fueron sepultados en aquellas minas hace tiempo atrás, bajo tierra? Después de 69 días, ellos fueron rescatados. Y así podemos nombrar una serie de hechos. ¿Cuántas veces vemos una película, no es cierto? Y vemos el rescate imposible. Principalmente si el actor se llama Chuck Norris. La verdad es que nos encantan este tipo de historia, que contra viento y marea impensable, la búsqueda de una ruta de salida con alguna sorpresa o la ejecución de un rescate con éxito en el último momento. Es lo más lindo de las películas, ¿verdad? Cuando en el último momento viene el rescate. Nos encanta, ¿eh? Pero cuando se trata del infierno, la cosa cambia. Dios es el constructor del infierno. No hay puertas de salida o ventana. Contrariamente a lo que podemos ver en algunos dibujitos animados o en algunas películas, el diablo no es el carcelero del infierno. El carcelero del infierno es Dios. No hay llave, no hay ruta de escape y nadie es lo suficientemente potente para rescatar a alguien de su mano. Es por eso que Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. El infierno no ofrece medio de evacuación, de rescate, alivio, no hay salida nunca. Los ocupantes del infierno están cerrados a su perdición. Apocalipsis 22:11. Los amigos y la familia no pueden ayudar. Si aquí hay alguien que todavía no tiene a Cristo, que sepa que ni aun Dios, si mueres sin Cristo, ni aun Dios te ayudará. Porque el tiempo de la gracia y de la misericordia de Dios finalizó. Como alguien que sabe exactamente lo que espera a los malvados contó Jesús una historia de un hombre rico que fue atormentado en el infierno. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta historia? Entonces él, dando voces, dijo el hombre rico: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar acá. Lucas 16, 24 al 26. Dante parecía entender este mensaje, su inscripción imaginaria sobre la entrada del infierno en aquella, creo que era una ópera que él hizo, decía estas palabras: Abandonad toda esperanza, todos los que entráis aquí. Con razón, correctamente retratado el infierno como un lugar donde se deja la misericordia y la esperanza. Sin embargo, algunos rechazan esa idea y creen en contra del testimonio de la Escritura de que Dios da a las personas una segunda oportunidad. Algunos dicen que hay oportunidad post-mortem de creer en el Evangelio, arrepentirse y ser salvo. Esto puede sonar muy atractivo, especialmente para los pecadores, pero no proviene de la Biblia. Otros sostienen de una forma de universalismo que nace en la falsa esperanza de que el infierno no es el destino final de los pecadores. En su opinión, la obra redentora de Dios no se detiene en la muerte. Dios finalmente reconcilia a todas las criaturas a sí mismo, sí, incluso a aquellos en el infierno. Como el evangelista británico, yo lo voy a pronunciar como se escribe, John Blanchard dijo: Todos los caminos al infierno son de calles de un solo sentido. La idea de los que van allí con el tiempo serán liberados y se unirán al resto de la humanidad en el cielo no tiene ni una pizca de evidencia bíblica para apoyarlo. A los niños a veces se les contaba historia de ficción con la magnífica aventura terminando y fueron felices para siempre. Llamamos a esta historia un cuento de hadas. El universalismo es exactamente eso, es lo que dice este evangelista británico. Ante tal evidencia clara e innegable sobre el infierno en la página de las Escrituras, parece absurdo que algunos permitan cuestionar la existencia, la naturaleza o la eternidad del infierno. Pero no debería sorprendernos. Satanás continúa sus esfuerzos para hacer el pecado menos ofensivo, para hacer el cielo un poco menos atractivo, un infierno menos horrible y el Evangelio menos urgente. Mucha gente acepta la realidad del infierno. Mucha gente acepta de que un día se van a encontrar, se tendrán que encontrar con Dios. Pero bueno, más adelante, postergan ese paso tan importante. No debe el mundo ser ignorante de las artimañas del diablo. La palabra de Dios no deja ninguna duda sobre la existencia o la naturaleza del infierno. Con total claridad y autoridad, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber acerca del infierno y cómo evitarlo por los méritos de Cristo. Claro, la pregunta es esa: ¿cómo evitarlo? La respuesta es muy simple. La respuesta está en Cristo Jesús. Dios preparó el infierno, pero también preparó el camino para evitarlo. Y ese camino a Dios le costó mucho. El sacrificio de su Hijo, allí en el madero de la cruz. Su sangre derramada, aún hoy, y no sé por cuánto tiempo, hasta que Dios lo decida, tiene poder para lavar. Más aún, tiene poder para quitar. Porque los sacrificios antiguos era como que cubrían el pecado. La sangre de aquellos animales cubrían el pecado. Pero Cristo lo elimina. Cristo lo elimina. Tan de sencillo es la obra redentora de Cristo, que por ser tan sencilla, la gente no la acepta, no la quiere recibir. Hace caso omiso, sin pensar que un horrible infierno espera si rechaza lo que Dios hizo a su favor allí en el madero de la cruz. Hermanos, hay un versículo muy precioso que está en el mismo Salmo 49. Dice el 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del infierno, del Seol, porque Él me tomará consigo. ¡Qué bendición! Aquellos que un día tuvimos que reconocer que éramos pecadores, aquellos que un día nos dimos cuenta de nuestra situación, aceptamos lo que Cristo hizo allí en la cruz, hoy con plena certeza, a pesar de nuestros pecados diarios. Porque una cosa es ser pecador perdonado y otra no perdonado. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Aquí tenemos los símbolos. El pan que representa el cuerpo de nuestro Señor, que fue sacrificado allí en una cruz. Él allí tomó mi pecado y tomó tu pecado. Lo cargó sobre sus hombros. Y tu pecado y mi pecado, no los soldados romanos, sino mi pecado y tu pecado, le mataron en esa cruz. Y su sangre derramada, el vino, nos habla de esa sangre tan preciosa que nos limpió y que día a día nos limpia. Día a día podemos ir a Dios en oración para que Él nos limpie. Y así de esa forma poder expresar para que Él reciba nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra adoración. Hermanos, El mundo necesita que se le hable del infierno, como de Cristo. Tengamos valentía de decirle a la gente. Se enojarán algunos, se burlarán otros, se reirán otros. Pero hermanos, también es nuestra obligación demostrarle lo malo, pero también demostrarle lo bueno, que es el Salvador muriendo en la cruz para salvarle. Yo invito a que en esta tarde participemos de estos símbolos y lo hagamos con mucho gozo, porque hemos sido liberados de una condenación eterna.